Lo que te define como hombre es lo que haces cuando llega la tormenta. Alejandro Dumas. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo u oyendo. Yo soy Nacho Serapio.
Yo soy Alberto Hidalgo.
Y os damos la bienvenida al programa número 1114 de Dragon Magazine. Hoy, 4 de octubre de 2022, cuando son las 18:03, según el horario peninsular español. Y bueno, ya se va conectando por aquí la gente. Iván Fernández, Ronin Cine Asiático, nos da las buenas tardes. Y Nicolás Fernández Bustamante también nos saluda por aquí desde YouTube. Hay que decir que ahora mismo el programa solo lo estamos emitiendo a través de YouTube y a través de Facebook, porque bueno, pues la aplicación nos ha capado el poderlo emitir en YouTube y en Twitch y en varias plataformas más. Así que si nos hacen elegir, nos quedamos con YouTube, que es donde empezamos. Y pues al final es donde están todos los programas alojados. Lo que te define como hombre es lo que haces cuando llega la tormenta. Una frase de Alejandro Dumas que define bastante de qué va la película que rodamos este verano, ¿no?
Cierto, la verdad es que sí.
Ahora hablaremos un poco bastante de ella, pero antes de eso tenemos que dedicar el programa y como siempre hoy se lo dedicamos a Miguel Fernández de Galicia, que estuvo hace un tiempo con nosotros como suscriptor dentro de la comunidad Dragon y que ahora, pues con el comienzo de la nueva temporada, ha vuelto con nosotros. Así que vamos a aprovechar por si todavía alguien a día de hoy no sabe de lo que hablo cuando hablo de la comunidad Dragon, pues os lo voy a explicar. Dragon es una página web donde puedes aprender artes marciales a tu ritmo y compartir tu pasión con nuestra comunidad, con una gran comunidad que está capitaneada por mí, por un servidor.
Y que es la hostia.
Y que es la hostia porque, bueno, me voy a ir directamente al final de abajo casi de la comunidad. Por aquí tenemos un montonazo de gente que está dentro. Si clicáis dentro de Dragon.es en cada circulito de estos, os van a salir en algunos testimonios y en otros pues os saldrán algunas cositas. Hay que meterse y clicar. Esto es como los Easter eggs que llaman en el mundo del cine, ¿no? Es sorpresa. Marcos Goja desde Facebook, saludos amigo, muchas gracias por desearnos buen programa y espero que te quedes con nosotros hasta el final porque vamos a hablar de muchas cositas. Además de toda la gente que está dentro, tenemos también opiniones, lo que dicen los expertos, porque yo no estaba aquí detrás para chantajearles a ellos.
Estoy yo sin barba.
Ahí está tu versión antigua, ¿no? El Alberto 1.0, sí. La versión original.
El de antes.
El de antes. Y también tenemos opiniones de la gente que ya está dentro, que son miembros de la comunidad ya desde hace tiempo. Y también, si todavía quieres ver un poquito cómo es la comunidad Dragon por dentro, tienes un vídeo de 20 minutazos donde te explico al detalle todo lo que te vas a encontrar, las revistas, etcétera. Así que no quiero ser muy pesado. Simplemente comentarte que con la suscripción de 14 euros al mes o 140 euros al año y te ahorras 2 meses, tienes acceso a cursos online, a nuestra comunidad en Discord, a la revista Dragon, descuento en nuestra tienda y gastos de envío gratis. ¿Qué es nuestra comunidad en Discord? Pues Discord es una aplicación donde, bueno, pues se mezcla una especie de chat, se mezcla videoconferencia y se separan las cosas por categorías. Tenemos un dojo virtual. Mira, ahora mismo estamos en los podcasts. y podemos entrar en directo con nuestra cámara virtual y emitir el podcast también por aquí con vosotros. Así que pues hay un montonazo de posibilidades para que os conozcáis y practiquéis artes marciales, estéis donde estéis, porque tenemos una plataforma además con más de 80 cursos. Cada curso está valorado en 50 euros y te puedes comprar cada curso por separado y tener acceso al curso de por vida. O te puedes suscribir como en Netflix y tener acceso a todos los cursos mientras estés suscrito.
Y están los cursos fantásticos, ojo.
Ahora mismo estamos sacando el curso de combate de cuchillo intermedio con Nacho y Alex González, que ya lo estuvimos en el programa la semana pasada. Cada dos días subimos una lección. Fijaros, el precio son 50 euros, viene con diploma y con tutorías incluidas, pero si te haces de la comunidad Dragon, no tienes diploma y no tienes las tutorías, pero tienes la comunidad, o sea que al final es casi igual. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, pues ya 6 lecciones. El próximo jueves tendremos la lección número 7. Guardias y ataques básicos, puntos fuertes y débiles de la guardia, bloqueos básicos, bloqueos defensivos y amagos, distancia, tiempo, otro tipo de guardias, en fin, está todo súper, súper desarrollado. Marcos Boja dice, me encantaría, pero empiezo con las clases ahora, un fuerte abrazo. Bueno, como esto se va a quedar grabado, Marcos, lo puedes ver cuando quieras. Nacho Galindo, un saludo para ti también. No tendrás un hermano que se llame Dani, ¿verdad? Y que haga Kung Fu, porque tenemos por aquí nosotros a nuestro gran Dani Galindo. Otra cosa que también tenemos es nuestra revista. Tenemos la versión digital con las novedades, con los últimos podcasts, con las últimas noticias, los últimos artículos, y tenemos la edición física. Si nos vamos aquí, por ejemplo, vamos a abrirlo en una pestaña nueva. Si nos vamos aquí, podemos ver todas las revistas en papel, ya sabéis, a la antigua, para podernos envolver el pescado y
está todo chulísima todo la revista. Cosas.
Tenemos pósters para poder empapelar tu gimnasio con pósters de artes marciales como se hacía antiguamente. En fin, está espectacular. Y tenéis pues un montonazo de portadas de maestros de reconocido prestigio, actores, campeones de diferentes artes marciales, Lima Lama, Ninjitsu, Shaolin, Jiu-Jitsu brasileño, MMA, Kung Fu, Judo, Hapkido, Jeet Kune Do, en fin.
Defensa personal policial.
Hay para todos. Bueno, y luego, por supuesto, y ya termino con la publicidad, nuestra tienda online con material de nuestra propia marca. Kimonos, protecciones, DVDs, armas, tatamis, trofeos, ropa de calle, en fin. ¿Qué más se puede pedir? Todo en la comunidad Dragón. ¡Hala! Y ahora ya vamos a hablar de tu película. Porque hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Hemos venido a hablar de mi libro. Bueno, en este caso del libro no, de película.
Del libro en otro momento.
Del libro en otro momento. Os voy a poner en antecedentes, por si alguien no se ha enterado. Todos sabéis que durante la pandemia estuvimos grabando una película que era Balas y Katanas, que está pendiente de estreno, ya está la cosa muy cerquita, posiblemente para principios del próximo año ya se estrena, ya os diremos dónde, cuándo y cómo. Y bueno, durante ese tiempo, Alberto, que también es actor, especialista y un friki del cine de artes marciales, estuvo ayudándome en el departamento de producción y además con un pequeño papel como actor de acción.
Con una pelea con Nacho.
Con una pelea conmigo. Tenemos un duelo. Le gano yo, ¿eh? Le gano yo.
Cosas del guión.
Bueno, entonces el caso es que cuando acabamos la película, Alberto me dijo... Bueno, cuando acabamos la película me decía, yo también quiero hacer una película, pero... Cuando vio el resultado de Balas y Katanas, ya definitivamente dijo, Nacho, yo quiero que hagas lo mismo con mi guión, ¿no? Más o menos fue así.
Algo así.
Así que nos pusimos manos a la obra y este mes de agosto hemos rodado la que es mi segunda película como director y su primera película como protagonista. Así que este es el resumen y ahora vamos a empezar, como siempre, para por si hay gente que no te conoce. ¿Quién es Alberto Hidalgo?
Bueno, pues...
Habla alto, que hay quien es el
vale,
micro.
Vale, sí. Pues bueno, hola a todos, soy Alberto Hidalgo. Soy actor, soy productor y soy artista marcial. Llevo dedicado a las artes marciales toda la vida, desde los 11 años que comencé con el karate y luego fui practicando otras disciplinas. Al final me he profesionalizado en 6 disciplinas distintas, tengo 6 cinturones negros. Y por otro lado también he llevado todo el tema de la interpretación. Desde los 14 años aproximadamente comencé a estudiar interpretación, comencé a participar en cortometrajes. Yo quería hacer cine de acción y de artes marciales, pero claro, aquí en España, como bien sabéis, pues es algo bastante complicado, y es entonces cuando decidí con 20 años meterme en la escuela de especialistas, me hice Stuntman, ¿vale? Y es ahí donde yo conseguí mi primera oportunidad de actor en una película de terror española que se llama Ouija, del año 2004, y también trabajé de Stuntman durante unos años.
¿Y quién te enseñó dentro de esa escuela?
Ah, bueno, tuve el privilegio y el honor de conocer en persona y de tener como maestro a Teo García, ¿vale? Protagonista de Extremo.
Que es la primera película de acción y artes marciales puramente española.
Sí, ahí estamos, metiendo caña. Y bueno, luego tuve un parón en mi carrera profesional desde el 2008 al 2019. Intenté hacer cine en los Estados Unidos, me fui a Los Ángeles, no resultó. Y luego me estuve...
¿Qué pasó? Nada, no nos resumas así tan... Danos chicha. ¿Qué
bueno,
pasó?
Yo me fui a Los Ángeles a la aventura. O sea, yo cogí y el poco dinero que tenía ahorrado, me compré un billete de avión y me fui a Los Ángeles así, a hacer cine.
O sea, que te fuiste sin ningún contacto.
Nada, a pelo.
Y claro, ¿qué pensabas? Claro, a lo mejor...
Era un chaval.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Estuve 3 meses.
A lo mejor fue poco.
No sé, pero se me acababa el dinero.
Claro, pero entonces si llevabas... Yo, después de mucho... Es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿no?
Sí.
Con tan pocos meses deberías de haber llevado un plan.
Ya, pero yo no tenía plan.
Una agenda de contactos, o sea, una lista de gente a la que hubieras llamado por teléfono, o que se les hubiera mandado un mail, oye, voy a ir, oye, soy esta persona.
Bueno, yo estaba bastante quemado con el tema del cine en España, porque yo quería llegar a... O sea, todos tenemos nuestras aspiraciones, ¿no? Yo tenía 24 años en aquella época y yo tenía la aspiración de haber llegado más lejos, ¿no? O sea, mis aspiraciones no habían conseguido el objetivo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me gustaba mucho el cine de Estados Unidos y el de Asia. Entonces, estaba dudando de si irme a Hong Kong o irme a Estados Unidos. Pero bueno, pensé que a lo mejor en Estados Unidos podría ser más fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo Hong Kong es China, esto... Muy complejo, además estamos hablando de que ya era China comunista, ¿no? A pesar del sistema que tienen ellos administrativo especial, pero ya no era el Hong Kong británico, ¿no? Y eso también nos dificulta a nosotros las cosas. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir a Estados Unidos. Entonces yo tenía a un manager, por así decirlo, ¿vale? A un representante, y él me decía que me podía poner en contacto con Chuck Norris. Tú sabes quién es, ¿verdad? Y decía, no te preocupes, yo te pongo en contacto con Chuck Norris y mandará a alguien a que te recoja al aeropuerto y... Patatín, patatán, ¿no? Entonces, bueno, eso también me impulsó un poco más, ¿no? Pero al final no hubo contacto de Chuck Norris. Entonces, cuando yo vi a poco tiempo antes de irme de viaje que no iba a tener ningún contacto ni nada, dije, los cojones, o sea, yo no me voy a quedar aquí. O sea, pues sea como sea, yo me voy a Estados Unidos y pruebo suerte. Y es lo que hice. Y me fui a Estados Unidos por las bravas, solo, y con unos videobooks que tenía una serie de copias de un videobook que tenía en aquel entonces, y me empecé a recorrer las productoras. Yo... Así, tal cual. Entonces, claro, pues allí es muy difícil porque tienes que estar en el sindicato de actores, en el Actors Guild.
¿Y eso lo sabías cuando fuiste?
No. También tienes que tener a alguien que te cuele, porque para trabajar en el Actors Guild por primera vez te tienen que colar, ¿no? Es un sistema un tanto peculiar, ¿no? Entonces, yo no tenía...
Tienes que entrar por invitación.
Exacto. Yo no tenía ningún padrino que me pudiera invitar, por lo tanto no podía estar en el Actors Guild, no podía estar en el sindicato de actores, lo cual me complicaba infinitamente las cosas. Y luego también te pedían un representante. Tienes que tener a alguien, un manager, que es el que llama a las productoras y te presenta y te da cita. Yo no tenía manager, iba solo y eso como que impactaba a la gente de allí. No me decían, pero ¿y tu manager? O sea, no he llamado. Y digo, no, si yo no tengo manager. Y dicen, ¿qué haces aquí? Luego, aparte, también el hecho de ser español, hispanohablante, allí también pues es un conflicto, ¿no? Ya tú te das cuenta de también todo el tema que se cuece y que se mueve en Estados Unidos, ¿no? Y que es mucho más complejo de lo que te venden en las películas, ¿no? Porque tú ves ahí las películas de los blancos, los negros, los chinos, todos mezclados, y eso parece que es la hostia, ¿no? Pero luego tiene sus matices, ¿no? Y son esos matices los que descubres cuando estás allí. Entonces, claro, yo empecé a ir a todas las productoras, a todas las agencias, a molestarles, a darles la brasa con mi historia, y la verdad es que fue muy complicado. Empecé a gastarme todo el dinero que tenía en existir, porque tampoco es que tuviera lujos, pero en comer y en dormir. Me pagué un alojamiento en Hollywood Boulevard, a una manzana, a una calle por debajo del Paseo de las Estrellas, y realmente eso, la verdad, se me iba yendo el dinero y dije, mira, pues para estar mal en Estados Unidos, que soy un extranjero ilegal, sin papeles ni nada, para eso me voy a mi tierra y me profesionalizo y ya me busco la vida por ahí. Y es lo que hice, ¿no? Profesionalizarme en artes marciales, en temas de seguridad y otros aspectos. Y siempre me quedó la cosa, la espinita, de volver al cine en cuanto pudiera, ¿no? Y la oportunidad me la dieron desde Argentina, que me llamaron para trabajar en una película que todavía está en postproducción, ¿no? Que se llama Kokoro y el viento del otoño. Desde aquí saludo a Alejo Bello. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo vas? Y fue una experiencia muy bonita. Tenía un personaje secundario importante. Estuvimos allí rodando. La película es de artes marciales, drama, está guay, ¿no? Y luego vino la oportunidad con Nacho, pues, de hacer Balas y Katanas. Y claro, yo me metí de cabeza, ¿no? Con Balas y Katanas. O sea, tenía que salir porque yo creo en el cine. Además, Nacho es un gran profesional. Conoce muy bien el medio. Todo lo que hace, lo hace fantásticamente bien, Manuel.
Lo estoy conociendo a base de llevarme hostias.
Porque es humilde, ¿vale? Y yo dije, nah, yo tengo que entrar con esta gente a jugar. Entonces, pues me metí en Balas y Katanas todo lo que pude. Me dio la oportunidad de tener mi personajito, mis frases, la pelea con él, que es todo un honor, ¿no? Y luego tenía que venir la mía, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Como yo llevo escribiendo novelas y libros desde el 2015 y publicando, para los que no lo sepáis, ¿vale? También soy escritor. Pues escribí una novela y de esa novela hice una adaptación a guión. Y con ese guión le estuve dando la brasa a Nacho hasta que me dijo que sí de rodar mi película. Entonces, pues pusimos toda la carne en el asador. Yo me busqué la vida para conseguir la financiación, que no fue nada fácil. La verdad es que tuvo una complejidad alta, ¿no? Y poco a poco fuimos organizando nuestro grupito de actores y nuestra cúpula de producción. Y la verdad es que el desarrollo todo fue de lo más hermoso, ¿no? Porque empezamos a ver cómo fluían las cosas, empezó a aparecer gente maravillosa a nuestro alrededor que quería aportar todo lo que tenían, ¿no? Y de lo que parecía un proyecto muy humilde, acabó convirtiéndose en un proyecto de la hostia, con la tontería, ¿no? Porque realmente hemos hecho una cosa que es espectacular, ¿no? Y ahí está, ahora estamos en la postproducción de algo que pinta muy, muy bueno.
Mira, por aquí vamos a ir paso por paso porque Iván ha hecho una pregunta muy interesante, pero también Nacho Galindo tenía otras preguntas. Dice, ¿qué cinturones negros son los que tienes?
Ah, vale, pues tengo cinturón negro en karate tradicional y en karate kyokushin. Tengo cinturón negro en kickboxing, en taekwondo tradicional, en SAS, que es sistema de autodefensa simplificado. Es un estilo de kempo de Argentina. Uh-huh. En capa pilotar y en defensa personal policial. Pero lo que principalmente yo muevo a nivel de clases, de seminarios, de cursos y en general es karate, kickboxing y defensa personal policial.
Muy bien. O dice, con dos pelotas, sí señor, cuando te fuiste a Estados Unidos, y te pregunta si has competido.
Competí hace mucho tiempo, pero competí poco. Porque a mí la competición realmente, no sé, quizás es por el momento, ¿no? Porque yo quería competir con 16 años. Yo quería competir en kickboxing. Pero en aquella época yo estaba estudiando interpretación. Entonces la profesora de interpretación siempre me decía, como vengas con un ojo morado, como vengas con la nariz lesionada a un rodaje, es que no vuelves a salir en un cortometraje jamás, no sé qué. Me daba mucho la paliza con esto. Entonces no competía, pero me peleaba en la calle. O sea, decía, bueno, una cosa por la otra, ¿no? Entonces, que curiosamente nunca me pusieron la cara como un mapa en la calle, gracias a Dios, ¿vale? Pero la competición que en aquel momento me hubiera gustado tener no la tuve. Y cuando tuve la oportunidad, ya años después, realmente es que no lo necesitaba. O sea, no necesitaba competir para demostrar nada a nadie, ni para mi ego, ni nada. Entonces, no he competido, o sea, he hecho unos pocos campeonatos, pero muy poquitos. O sea, al principio cuando empecé con el karate, he competido en karate y luego no sé si hice un campeonato en el 2007 de defensa personal, policial, que era por parajes y realmente no era una competición como tal, sino era una muestra de técnicas, ¿no? Pero salvo esos pequeños detalles, ¿no? Porque, no sé, no le di mayor importancia. Que ojo, que tiene su mérito y yo respeto y admiro mucho a los competidores y la gente que se dedica a ello, porque es extraordinario, ¿no? Lo que hacen. Pero a mí personalmente, pues en ese momento, pues no me decía nada. Si algún día tengo la necesidad de competir, desde luego que lo haré.
Y hablando de tus peleas en la calle, hace un par de semanas os comenté que tenía que traer a Alberto, pero que le habían pegado una puñalada. Sí. Así que cuéntanos la historia, sobre todo para que la gente se ande al loro. Porque por el hecho de saber artes marciales no significa que no te puedas llevar una hostia o una puñalada.
No, la verdad es que fue... Lo piensas y es terrible, ¿vale? Porque realmente mucha gente que no practica artes marciales se piensa que uno por hacer artes marciales es indestructible, ¿no? O sea, sabes, artes marciales eres Goku, ¿no? Tienes una aura que te rodea y haces kames, ¿no? Pero eso es ficción, ¿no? O sea, somos de carne y hueso. Lo único que el tener una experiencia con las artes marciales y un conocimiento nos da una serie de herramientas para que en ciertas circunstancias tengamos más posibilidades de salir bien parados, lo cual no implica que igualmente te puedan pegar un cuchillazo, un navajazo, un botellazo, etcétera, ¿no? O sea, si yo voy por la calle distraído y viene un loco y me tira una piedra, pues evidentemente me va a escalabrar como a cualquier hijo de vecino, ¿no? Porque al fin y al cabo soy carne y hueso como el resto, ¿no? A no ser que lo oiga venir, que entonces ya me he cubierto. Pero si te pegan un tiro o lo que sea, te va a hacer daño igual. Y lo que me pasó fue que fue una noche muy complicada. Yo había tenido una serie de conflictos personales y eran las tantas de la madrugada, eran altas horas de la madrugada. Yo iba paseando por mi barrio, un barrio muy tranquilo de aquí, de Madrid. Y bueno, yo iba caminando por una calle que iba a cuesta arriba y yo iba pensando en mis cosas, mirando al suelo. Y la calle era muy estrecha hasta un punto en el que había una parada de autobús y se abría de golpe. Entonces yo entiendo que el individuo estaba justo en la parte en la que se abría la calle, porque yo no lo vi de lejos. Y simplemente yo levanté la cara y de repente me encontré con un tiparraco enorme, mucho más grande que yo, en envergadura, gordote. Y me embistió, me pasó por delante, me pegó un empujón como para apartarme y siguió calle abajo caminando rápido. Claro, la calle estaba completamente vacía, ¿no? Y miré y dije, pensé, este tío, pero este tío, ¿qué le pasa? O sea, ni se disculpa ni nada, simplemente me arrolla sin decir absolutamente ni una sola palabra y se marcha. Y me toqué, digo, no vaya a ser que me haya robado, pensé, a lo mejor me ha pegado el empujón porque me ha intentado sacar la cartera, el teléfono, lo que sea. No, lo tenía todo. Y digo, bueno, un idiota, ¿no? O sea, todos podemos tener nuestras cosas, ¿no? Y seguí para adelante caminando tan tranquilo. Y al rato, de repente noto una molestia en el vientre y me toco y sangre. Y es que me había pegado una puñalada y miré para atrás y evidentemente el tío había desaparecido, ¿no? No le llegué a ver la cara siquiera. O sea, porque cuando me lo encontré me choqué con él encima. O sea, ya lo tenía encima. Y claro, tuve que ir al hospital, evidentemente, me tuvieron que coser. Luego, gracias a Dios, la herida pues no llegó a tocar zona de órganos vitales, simplemente pues atravesó el músculo, se quedó ahí, pero evidentemente pues ha tenido una lesión.
El médico te dijo que gracias a que tenías los músculos tan fuertes, ¿no?
Sí, me dijo que como estaba tan prieto, pues probablemente eso detuvo el cuchillazo y se quedó ahí, porque si no, por donde estaba, me podría haber penetrado hasta el hígado y me desangró como un cerdo ahí mismo. O sea, podría haber sido catastrófico, ¿no? Igual yo lo pensaba también y digo, es que me llega a apuñalar el cuello o lo que sea y me muero ahí. O sea,
claro, y muchas veces pensamos que como sabemos artes marciales, este tío me ha pegado la primera pero no me pega la segunda. O sea, me pega la primera pero todavía está ahí, voy a por él. O sea, si va por él, si él se llega a dar cuenta que le han apuñalado y vuelve y va por él a atacarle, a lo mejor de la que viene le hace pas, 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 como si fuera una máquina de coser. Plas, plas, plas. Claro. Y de repente se ha llevado dos o tres cuchilladas que esas ya sí son definitivas. O sea, que a lo mejor hasta tuviste suerte, creo, de no darte cuenta de que te había dado.
Yo pienso de... A ver, cuando era joven estaba muy loco, ¿no? Y era otra historia, ¿no? Yo me lanzaba, me daba igual todo. Pero yo pienso que si lo hubiera visto que va con un cuchillo, lo primero, si lo veo de lejos, evidentemente lo que voy a hacer es marcharme. Y lo veo que se acerca con un cuchillo o lo que sea o me está amenazando, voy a intentar disuadirlo con palabras y con una pose, una conducta hacia él, una gestualidad que le pueda llegar a intimidar hasta cierto punto. Evidentemente, si es un loco, va a hacer lo que le dé la gana. Pero claro, si lo ves venir, o puedes repeler la agresión o puedes salir corriendo. Pero es que yo me lo encontré de frente. Es como si te atropella un coche. Dices, dobla la esquina y ves que viene un coche de frente y ya lleva por delante. Dices, es que no me ha dado tiempo a reaccionar.
Claro, pero yo digo que justo cuando te ha arrollado, si te arrolla, pues todavía puede decir, ¡tú, que me has arrollado, tal! O sea, si tú te llegas a encarar con él y decirle, oye, ¿qué pasa? Pues a lo mejor se da la vuelta,
sí,
y te remata.
Podría haberlo hecho, no sé. O a lo mejor le quito el cuchillo y lo remato yo a él.
Mira, pregunta a Héctor si sospechas que el navajazo era una venganza.
No, no, yo creo que no. No, no tengo enemigos tan crueles. Que yo sepa, no tengo. Que yo sepa, hasta donde yo sé, no tengo enemigos, ¿vale? O sea, gente envidiosa, todos tenemos envidiosos, ¿vale? Basta con que hagas cualquier cosa que se salga de lo normal para que te salgan 18 envidiosos. Pero de ahí a tener enemigos que me quieran apuñalar.
De hecho, fue a denunciar a la comisaría, ¿no? ¿Fuiste?
Sí, me comentaron de que habían habido otros casos similares y demás. O sea, como que le restaban importancia y que ya estaban mirando.
Me parece que hay un loco suelto por ahí que va apuñalando a la gente.
Y yo entiendo que ya lo habrán pillado. Pues espero.
Esperemos. Mira, Iván, cambiando ya de tema, Iván dice: ¿el guión tiene algo de autobiográfico o es el tipo de personaje que te gustaría interpretar?
El guión tiene algo de autobiográfico y es el tipo de personaje que me gustaría interpretar. Las dos cosas.
A ver, desarróllalo.
Bueno, el personaje protagonista del Duro se llama Francisco de la Torre y tiene ciertos elementos que son como mi vida misma, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues es un hombre que se ha hecho a sí mismo, que ha tenido una infancia y adolescencia compleja, ¿vale? También es catalán como yo, ¿vale? Bueno, él es de Barcelona, yo soy de Mataró, pero está al lado. Y es un tipo que está divorciado, con un hijo, o sea, que tiene ciertos puntos, evidentemente. Me he permitido esa licencia de ponerlo bastante similar a mí en ciertos aspectos. También escribe, por eso lo llaman el escritor ninja, porque es autor, ¿no? Y demás, pero evidentemente hay otros puntos que son muy diferentes o relativamente diferentes a lo que soy yo, ¿no? Como hombre. Y sí, realmente es un personaje. Yo lo que hice fue hacer un personaje con el que fuera a sentirme cómodo a la hora de trabajarlo. Luego vino Nacho y le fue dando matices y lo convirtió en otra cosa similar, pero no lo mismo, y lo enriqueció desde luego, pero guay, fue un desafío, la verdad.
Él se hizo un traje a medida. Dice, yo produzco, yo guionizo y yo protagonizo, pues me voy a hacer un traje. Que es lo más lógico, o sea, es lo que hizo Sylvester Stallone con Rocky. O sea, se ha hecho un guión con un personaje en el que él se pueda lucir y pueda mostrar sus cualidades como actor y como artista marcial.
Eso es. Y gracias a Nacho, mis cualidades como actor resaltan por encima de lo que iban a resaltar en sí, porque el personaje que yo había creado no es que fuera más simple, pero que esos matices, ¿vale?, yo no los había planteado en la historia, ¿no? Entonces, a base de lecturas y relecturas y transformar la historia... Pues
sí, bueno, final... él es escritor de novelas... Él había escrito guiones hace años, pero ahora mismo estaba viciado con las novelas. Sí. Y como yo estoy más metido dentro del tema de guiones, pues lo que hice fue sugerir o llevar la historia de tal manera que funcionara como guión, independientemente de que a lo mejor eso como novela no funcionaría. Hemos hecho mejoras, podríamos decir, al guión.
Lo hemos enriquecido.
Dándole muchos matices a nivel, sobre todo a nivel emocional, porque el personaje de la versión 1 a la
8.3, que es la última.
A la 8.3, que ha sido la que se ha rodado,
sí.
ha tenido un arco de transformación espectacular a nivel emocional. De tal manera que el personaje que comienza en la película no es el mismo que termina en la película, ¿no? Y eso es lo bonito, ver que una persona le pasan una serie de cosas, que se enfrenta a ellas y que eso le enriquece como persona y crece como persona al final de la peli.
Tiene una evolución espectacular, se le ve el personaje, pues lo que ha dicho Nacho, ¿no? Empieza de una manera y poco a poco le van ocurriendo cosas y esas cosas evidentemente le afectan y le transforman, ¿no? Como hombre. Y al final de la película, pues es otra historia.
Mira, por aquí está Joaquín Ángel Valera, que nos saluda, vaya dos grandes. Ey. Un saludo, maestro, ¿cómo estás? Joaquín, llévatele para tu programa y que te cuente más de la peli y de todas las cosas que está preparando.
Sí.
Iván nos comenta, es lo suyo, poniendo toda la carne en el asador. Ganazas de ver el resultado. La dragonficación de El Duro nos dará alegría seguro. Sí, bueno, El Duro, que no hemos dicho que la peli se va a llamar El Duro.
Eso es.
¿Vale? tuvo otros títulos, un título original que era El Escritor Ninja, ¿no? Mm-hmm. Y luego al final le pusimos El Duro por varios motivos que tendréis que descubrir en la película, porque sí. No vamos a revelaros todo, ¿no? Mm. Bueno, pero lo que sí podemos contar es cositas del rodaje, sin contar mucho de la historia. ¿Cómo te viste en el rodaje? ¿Cómo te viste el primer día de rodaje? ¿Estabas nervioso? ¿No estabas nervioso? ¿Cómo te veías cada día que iba pasando?
El primer día de rodaje. Lo preparamos el día anterior, preparamos el set, estuvimos ahí.
Ah, lo preparamos el día anterior. Digo, yo llevaba semanas preparando.
No, llevábamos meses preparando la película, porque empezamos en enero con el guión. La primera versión era de 14 de enero, si no me equivoco mal, si no recuerdo mal. Pero el día anterior habíamos estado en el set, habíamos montado todo el plató, ¿vale? En mi piso. Y el primer día de rodaje lo pasé en pelotas prácticamente, ¿no? O sea, fue muy especial. Recuerdo a la de maquillaje que estábamos hablando ella y yo. No sé si fue el segundo día. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y coge la tía, le estaba preguntando, ¿qué te parece el rodaje? No sé qué. Y me dice la tía toda así extraña. Me dice, pues no sé, dice, Nacho me dijo que íbamos a hacer una película de artes marciales, que era maquillaje de artes marciales. Dice, yo solo veo que estás tú por aquí en pelotas en tu casa, de aquí para allá, y grabando escenas de que estás acostándote con una mujer y con la otra. Dice, no entiendo absolutamente nada. La verdad es que tuvo gracia.
Bueno, ya os ha hecho ahí
un spoiler.
Os ha hecho spoiler de que va a haber sexo en la peli. Cuéntanos
va a haber un poco, sex on the beach.
Cuenta un poco cómo es el ambiente de la peli.
¿El ambiente de rodaje? Pues
sí, no, el tipo de película que es, el género. Más que el ambiente, el género.
Es una película de artes marciales que es comedia dramática. Atención, ¿vale? Hemos fusionado un montón de cosas. Es una historia de corte francés, ¿vale? El tipo de comedia y demás, la manera de interpretarla, yo me inspiré.
Este es el set, sí, de la casa.
Sí.
Sí. Sigue, sigue.
Entonces, yo me inspiré un poco en esas películas francesas que a mí tanto me han gustado, películas de Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo, de Jean Reno, de toda esta gente, ¿no? De Luc Besson. Entonces le doté esa manera, ¿no? Ese estilo un poco afrancesado, ¿no? Evidentemente con Nacho pues hemos ido transformando también el tipo de comedia a una comedia más convencional para el público español, ¿vale? Pero yo creo que os va a gustar el rollito que tiene. Tiene bastante también de el tema de romance, traición, tiene sus puntos así de desengaño, ¿no? La verdad es que está bastante bien. O sea, es una película de artes marciales, pero no es una película de artes marciales al uso, porque tiene una historia bastante enmarañada y sin llegar a ser compleja, y no paran de ocurrir cosas. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Ya me encargué yo, cuando escribí el guión, de que cada cierto número de páginas, o sea, tenía que haber un momento de acción, un momento de cama, un momento de no sé qué, para que el público mantuviera la atención en lo que estaba viendo, ¿no? Que no llegara a ser muy aburrido, porque muchas veces las películas de ahora hablan demasiado y eso ralentiza la historia, y ni una cosa ni la otra. Demasiada acción se puede hacer monótona y rutinaria, y demasiado diálogo llega a aburrir. Entonces hay que saber combinarlo bien, y yo creo que en ese sentido hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Así que bueno, está por ver el fruto, que estamos trabajando en ello, pero yo no, estoy satisfecho, ¿no? La impresión ha sido buena, muy buena.
Yo estoy también muy, muy, muy contento con el resultado. Hemos cogido el género de película de humor francés, ¿no? Como decías, de pues el humor de Jean-Paul Belmondo, de
Jean Reno, todas estas
Jean Reno, Gerard Depardieu, este tipo de humor. Lo hemos traído. Es humor que podríamos decir humor de los 80, 90.
Sí, de esa época. Sí, tiene un corte así, setentero, ochentero, guapo, modernizado.
Claro, hemos cogido ese tipo de cine, nos lo hemos traído a la época actual, y además le hemos dado el toque cañí, ¿no?
Sí. El toque español. Pues eso.
Y
la chicha de aquí.
Y luego con unas escenas de acción que no, como se suele decir, no te van a dejar indiferente.
Desde luego.
Y unos momentazos dramáticos muy cañeros.
Sí, sí, sí.
Muy cañeros.
Hay momentos para llorar, para reír, hay momentos para todo.
Hay momentos para todo.
Sí, bueno, cosas que pasan. Sí, sí.
Hay momentos para todo.
Y luego tenemos un reparto de actores de lujo, ¿eh? Porque tenemos unos actorazos,
sí, sí,
que son la hostia, ¿eh? Que contamos con un malo que es un privilegio para nosotros, un amigo mío francés que se llama Didier Roussel. Didier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde aquí. Y vamos, él lo ha llenado de matices el personaje del malo, o sea, es un malo espectacular, ¿no? Como no podía ser de otra manera.
Toda buena peli de acción tiene que tener un malo a la altura, ¿no?
Desde luego.
Y Didier es un malo a la altura. Tenemos
a Akihiko Serikawa haciendo de compañero de fatigas y mejor amigo del protagonista.
Que todo prota tiene que tener también un compañero. Es este tipo de pelis mola siempre tener el compañero que te acompaña en las aventuras, ¿no? Y en este caso, pues le tenemos.
Desde luego. Y luego tenemos de actriz principal a Esther Senza, que es una tía espectacular como actriz, como persona, y bueno, nos ha estado ayudando en todos los aspectos. Es la directora de arte, me ayudó a mí con las localizaciones, es la directora de vestuario de la película, se ha metido también en el guión, bueno, que ha estado en todas partes, ahí la tenemos. Así que sí, sí, espectacular. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
aquí sale muy bien,
sí.
Espectacular.
Bueno, siempre sale muy bien, sí. Ha sido un privilegio tenerla con nosotros.
Las otras fotos que he puesto no le hacían justicia.
Sí.
¿Y qué más cositas podemos decir sin decir nada? Bueno, vamos a ver por aquí. A ver. Ronin, Iván, se ríe. Nacho de la Encina, con ganas de verla. Un saludo, Nacho. Maestro Tavares, desde Colombia.
Ey.
Ronin dice, el Robin de Batman, el de Sidekick, claro. Y Tavares te manda saludos. ¿Cómo te viste al principio de la peli y a medida que avanzaban los días de rodaje? A nivel, o sea, ¿cómo viste cómo crecía la peli y cómo te viste tú como actor? ¿Cómo viste al elenco?
Pues la verdad es que, a ver, el desarrollo de la historia, cada día que pasaba, y os lo digo muy en serio, yo me sentía rebosante, pletórico, porque veía que estábamos haciendo algo muy grande, ¿sabes? O sea, que partíamos de una base y habíamos hecho ¡puah! Y era espectacular. Además, bueno, también era de esperar, ¿no? Con el equipo con el que contábamos, que contamos con un equipo privilegiado, ¿no? Marco, nuestro sonidista, John, el director de fotografía, son gente espectacular, o sea, han hecho un trabajo soberbio, ¿no? Entonces, también trabajando con este tipo de gente, Marco, para quienes no lo sepan, tiene un premio Goya al sonido, ojo, que se dice pronto. ¿Vale? Entre otras cosas, ¿no? O sea, tenemos a gente muy profesional, ¿no? Y bueno, yo lo que veía es que estábamos haciendo una película y cada día, o sea, era como decir, joder, es que estamos haciendo una gran película, o sea, está quedando espectacular, está quedando muy, muy buena, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada día era una sorpresa, pero a bueno, a positivo, ¿no? Muy positivo, ¿no? Y luego nos iban llegando pequeñas sorpresas, porque a lo mejor teníamos previsto rodar, por ejemplo, hay una parte musical que la íbamos a rodar en un suelo de parque, y luego, de esas cosas que tú vas picando y no te esperas de que funcione, pero funciona, nos dejaron un teatro, o sea, que fue espectacular, o sea, pasar de rodar en un suelo de parque, en una sala de parque, que hubiera quedado también muy bien, a rodar en un teatro, pues fue un privilegio, ¿no? Y cositas así que iban sumando día tras día, y la verdad, siempre la sorpresa era a positivo, ¿no? Luego, por otro lado, yo como actor, la verdad es que me siento muy orgulloso de mí mismo, porque, bueno, sí que es verdad que he hecho un trabajo muy duro, me he esforzado mucho, pero el fruto, el resultado, o sea, ha quedado muy guay, que se puede mejorar, desde luego. Para la siguiente lo haré mejor. O sea, no os penséis, no, eso por descontado.
Eso tiene que ser, pero así.
Pero ha sido brutal. También ha sido gracias a la ayuda de Esther, que ha estado ahí pendiente, ayudándome en los momentos más duros. Peque, muchas gracias. Y eso también me ha hecho sacar del todo, ¿no? Lo que me faltaba por echar. Porque si bien yo he hecho un trabajo muy intenso, también no he tenido todo el tiempo que me hubiera gustado y llevaba muchos años desde, pues imaginaos, 11 años sin hacer películas, sin trabajar la interpretación y el acting, pues eso quieras que no se nota, ¿no? Pero sí, sí, yo muy conmigo mismo muy satisfecho. Y con el resto de actores pienso que han brillado todos, ¿eh? Todos muy carismáticos. Somos muy afortunados. Muy bien, allí ensayo.
Todas las peleas han quedado guapas. Mira, dice Iván. Mira, Juan Martín, un saludo desde Argentina, un saludo maestro, ¿cómo estamos? Iván dice, si tuvieras que comparar El Duro con otras pelis, ¿con cuál lo harías? Por saber el tono y referencias.
Hostia, es complicado, ¿eh? Es complicado. Por un lado tenemos artes marciales, de corte, el tipo de lucha pues sería más rollo karate, kickboxing, ¿no? Que es lo que he tratado de proyectar yo en mi interpretación de las artes marciales. Así que la podríamos comparar mejor con una película de estilo Chuck Norris, pero modernizada, o las de Jean-Claude Van Damme, ¿no? En el sentido de tipo de lucha. Y aunque evidentemente son las escenas de lucha y las coreografías están más enriquecidas que las que se hacían en aquella época, porque están más actualizadas, son más modernas, tienen otro estilo, ¿no? Pero a nivel de historia, realmente podría ser como una película francesa en muchos aspectos, una comedia dramática francesa, ¿no? A pesar de que evidentemente tiene ese regusto español, tiene esa gracia y ese estilo nuestro tan característico. Pero tenemos un elenco de actores muy internacional, ¿eh? Ahora estamos viendo aquí a Gabriel Dan.
¿De Rumanía?
De Rumanía, que es espectacular como actor, como luchador, o sea, como persona. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos a Didier Roussel, francés. Tenemos a Kihiko Serikawa, japonés. Así que tenemos un elenco de lo más variopinto. Y luego tenemos a Wendy Sandoval, que tiene un personaje haciendo de filipina. Y ella,
que no es filipina, pero
es de Ecuador, de pero bueno. Pero tiene ese toque exótico y esa gracia y ese arte con el kung fu extraordinario que sabe desarrollar ella. Así que muy bien, muy privilegiados, con todos. Ah, bueno, y que no nos olvidemos, desde luego, de Nieves Castillo. Nieves, la hostia, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nieves espectacular.
Sí, pero Nieves es española, así que,
sí, no,
que estabas
no.
Hablando de la gente extranjera. Nieves, un besito.
Sí, pero Nieves es también medio americana de origen.
Ah, sí, eso ya
sí,
no,
sí,
ya
es
no
verdad, sí, sí. No, pero vamos, Nieves es. Todo lo que hace Nieves es espectacular, maravillosa. Como mujer, como artista marcial, como actriz, una maravilla. Y siempre es un privilegio.
Pues sí. Bueno, pues no sé qué más podemos contar, que no spoileemos mucho. ¿Cuántas peleas tiene la peli? ¿Qué tipos de peleas, por ejemplo? Ya que estamos hablando de artes marciales.
¿Cuántas peleas tenía al final? 15.
No lo sé.
Es que creo que lo
recordamos. Yo os puedo decir que este es el casoplón del malo, donde van a ser las peleas finales.
Historias con la casa.
Y es espectacular.
Sí, teníamos una piscina infinita, o sea, que apenas la pudimos disfrutar,
sí,
porque estábamos demasiado ocupados en trabajar. Rodaje de noche casi todas las jornadas, ¿vale? Pero sí, sí, no, joder, si me estoy dejando un montón de gente viendo las fotos.
Sí, no pudimos utilizarla, es una pena, nadie la pudo utilizar.
Lo justo y necesario, ¿verdad?
Aquí estamos trabajando duramente en la película El Duro.
Me quedé con ganas.
Sobre todo duramente.
Duramente, sí. Sí, sí.
No, pero contamos con grandes profesionales, grandes artistas marciales. Dani Galindo, que está también en la película.
Y alguien muy importante de quien no nos podemos olvidar.
Hombre, desde luego, Víctor Hugo, que es extraordinario como actor y como artista marcial, ojo, es.
Y como operador de cámara.
También. Es lo menos visible de él.
Lo menos visible, pero es espectacular. Tiene
a Edu Castejón, tenemos a Edu Castejón, que es la hostia, Edu. ¿De quién me estoy olvidando? Rubén Gómez, que nos hace de malo, malísimo, un malo cruel y desalmado, y lo hace, vamos, brillante, lo borda. Y esto es como tantos más, ¿no?
Sí, sí.
Edu Lurueña también está con nosotros. En fin, si es que somos tantos.
Sí.
Con la tontería hemos juntado un equipo de la hostia, ¿eh?
Sí, sí, es espectacular. En fin, no os vamos a spoilear mucho, pero hay unas secuencias que son espectaculares. Bueno, no os voy a spoilear más. Ya os he enseñado unas unas poquitas fotos que yo creo que ya están bien. Lo mejor, no os lo voy a enseñar, lo tendréis que ver. José Blood, muchas ganas de ver Balas y Katanas y El Duro, que sean las primeras de muchas y a darlo todo. Pues sí,
ahí vamos.
Lo van a ser y vamos a dar mucha caña.
Ahí vamos.
¿Con quién al final has dicho a qué tipo de peli has dicho que se parecía al Duro o que crees que se parecerá?
Es estilo, es un corte francés de película, de comedia francesa.
Sí, no, pero ¿alguna referencia de un tipo de película?
¿Alguna referencia? Bueno, habíamos tomado como referencia películas de Jean-Marie Poiret, que es el director de Los Visitantes, Operación Chuleta de Ternera, que son esas comedias fantásticas de Francia, ¿no? De los años 90, ¿no? También habíamos tomado como referencia la película Ángeles Guardianes, de Cristian Clavier y
esas las tomaste tú como referencia. Yo no, y me alegro, porque así a la hora de dirigir he podido estar libre de vicios para ello. Hay un montón de homenajes a un montón de películas clásicas.
A Chungking Express. Le hicimos un homenaje a Chungking Express.
A Chuck Norris se le han hecho muchas. Yo siempre digo que Alberto Hidalgo es el Chuck Norris español. Si Teo García era el Van Damme español, a mí en algún periódico por ahí, en algún blog, me llamaron el Jackie Chan español. Ahora mismo parezco más el Bud Spencer español, pero no pasa nada. Bueno, en el sentido de que dirijo, produzco, guionizo, monto y total, y no tengo dobles. Ahora, yo soy mi propio doble, soy el doble de lo que era antes.
Hasta hace de doble en la película.
Hago de doble, sí. Y Alberto para mí es el Chuck Norris español porque se lo ha ganado. Además, él es muy fan de Chuck Norris.
Chuck Norris mola.
Y tenemos dos pedazos de homenajes a Chuck Norris.
De la hostia, ¿eh?
Espectaculares. Que vamos, los frikis los vais a calar al momento.
Van a flipar, ¿eh? Les va a encantar, sí.
Totalmente. Para mí también tiene varios homenajes a Bruce Lee en algunas tomas, algunos planos.
Desde luego. Su inspiración continúa para guiarnos hacia nuestra liberación personal. Bruce Lee.
Oh, amén. Y no sé a quién más se homenajea en alguna secuencia.
Hombre, tiene momentos muy cómicos al estilo de Jean-Paul Belmondo también. Así que podríamos decir, incluso está dedicada a Jean-Paul Belmondo, entre otros, porque al final de la película hay una dedicatoria a ciertos personajes y cierto tipo de cine. Y uno de ellos es Belmondo, también a Delon, tiene ahí un poquito, ¿no? Esa elegancia.
Claro, ese es tu en tu personaje, ¿no?
Claro.
¿En quién te inspiraste para darle forma a tu personaje?
Pues por un lado me inspiré en Alain Delon. Me encantan sus películas. Creo que es un genio, un monstruo del cine. Tiene obras magníficas, extraordinarias. Jean-Paul Belmondo, que es otro de los grandes, que desgraciadamente nos dejó el año pasado, creo que fue cuando murió el pobre hombre. Bueno, estaba muy mayor. Y Clint Eastwood también me inspiré bastante en su manera de actuar, ¿no? De interpretar. Y también un poco en Mel Gibson siempre me ha encantado, ¿no? Han sido un poco los referentes para ir poco a poco montando el acting del personaje de Francisco de la Torre. Y a nivel marcial, pues eso, Bruce Lee, en Chuck Norris, en Van Damme, en los más grandes, ¿no? En los que todos conocemos.
Yo diría Bruce Lee en las miradas y las poses. Van Damme en las patadas y Chuck Norris en la forma de moverte.
Puede ser. Sí, tú lo debes de ver mejor que yo.
Y luego eso, en la manera de plantarse serio, se plantaba serio como Clint Eastwood, y en la manera de bromear y de tomarse la vida, lo veía eso, muy, muy Belmondo y el otro que has dicho, ¿no? Sale ahora.
Alain Delon.
Sí, por ahí.
Es que Belmondo mola mucho. Tiene unas películas, joder. Qué bueno era.
Y luego con Akihiko, pues también se hace con el personaje japonés. Él tiene también su propia línea de homenajes a. Pues hasta algunos mangas, ¿no? Hasta el
Ramón Medio sale. Tenemos Ramón Medio por ahí. De por medio.
Yo iba a decir el Chicho Terremoto con las braguitas.
Casi.
Las braguitas.
Sí, también.
En fin, que es que va a estar muy divertida. O sea, la historia está chula, tiene es una historia en la que pasan cosas constantemente, tiene una evolución del personaje, el personaje es muy divertido y hay un montón de peleas y eso, yo creo que a nivel de foto está precioso. Sí. El director de foto John Román se ha cubierto de gloria.
Es el mejor John.
Y a nivel de sonido, pues eso, tenemos a Marco de Gregori que tiene con un Goya a sus espaldas. O sea, que se va a ver bonita, se va a oír bien, las peleas están súper chulas, las localizaciones son espectaculares, los sitios son espectaculares.
Gracias, Esther.
Los personajes, el vestuario. Esther hizo, se pegó una currada de para a nivel de matices y de detalles, sí. Porque el detalle, como se suele decir, marca la diferencia.
Totalmente,
¿no?
O sea, no, la película no sería la misma si no fuera gracias a ella.
Porque ha sido muy cabezona, aunque muchas veces la mandábamos al carajo por ser tan pesada en algunos detalles, pero hay que reconocer que al César lo que es del César.
En preproducción, hasta las tantas de la madrugada conmigo trabajando en el desarrollo de todo. Una locura, ¿eh?
Y en producción, pues eso, cuidando, esta tacita no estaba así, esta tacita estaba así, esta llevabas el cuello de la camisa para acá, ahora hay que llevarlo así.
Ahora toca esta ropa y no la otra.
Claro, todo ese tipo de detalles se ha preocupado mucho de ellos y eso hace que la producción suba. En fin, todos, el maquillaje, el catering,
Alba, gracias.
El mover las cosas de un sitio para otro. El equipo de especialistas de Galay Costumes.
Majísimos,
que vinieron desde Galicia para hacernos unas acciones que, si la peli estaba aquí, hacen que suba a un nivelazo más.
Espectacular.
No vamos a deciros qué acciones, pero espectaculares. También Paul Hawk, que vino con Wendy para hacer la coreografía de pelea de Wendy. Paul es un especialista y su equipo de mucho nivel, ha estado en pelis de estas tipo Fast and Furious y este tipo de cosas.
Se curraron
una coreo con Wendy espectacular. En fin, todo ha hecho que todo fuera subiendo. A los que nos nombramos, disculparnos, pero
muchas gracias de todos modos, ¿eh? Que son muchos.
Pero bueno, que al final esto no es para agradecer a la gente, esto es para que los que no saben de este proyecto pues sepan un poquito más. Así que ya sabéis un poquito más. Espero que os hayamos dejado con el hype por las nubes, que tengáis muchas ganas de seguir sabiendo. Tenemos un Instagram en el cual no subimos nada, pero se llama elduro.lapelícula. Pero si os suscribís a elduro.lapelícula, cuando empecemos a subir cosas, pues seréis los primeros en ir sabiendo noticias, ¿no?
En enterarse.
Así que, pues nada, antes de irnos, Alberto, como siempre, los micrófonos son tuyos para despedirte, agradecer, dedicar, compartir. Ahora sí es el momento de hacer la pelota a todo el mundo.
Vale, oye, no me había preparado, qué desastre. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos veis, en primer lugar, que estáis ahí escuchando lo que hablamos.
Y a Esteban.
Esteban,
le pusimos
la cabeza como un bombo.
Esteban Zapata. Es un compañero nuestro
es como un hermano
del,
de verdad,
del equipo
Esteban,
de Way of Action que ha estado entrenando todo este año
y lo ha dado todo por nosotros
y ha venido vino a ayudarnos a lo que fuera. Nos dijo, hacer conmigo lo que queráis, y ha hecho de script, de ayudante de producción, de ayudante de dirección, de chofer, de cocinero, de actor.
Me ayudó también con algunas localizaciones a encontrarlas. O sea, Esteban, la hostia, ¿eh? Muchísimas gracias, hermano. Eres muy grande en todos los aspectos.
Teníamos los últimos días de rodaje, le teníamos ya con la cabeza así: haced lo que queráis, dejadme paz.
Sí, pobre. Sí.
Pero espectacular.
Sí.
Ahora, sigue con la dedicatoria.
Vale, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto. Muchísimas gracias a todos los que habéis formado parte de la película y del proyecto del Duro, ¿vale? Porque sin vosotros esto no hubiera sido posible, ¿no? Desde el que ha puesto un granito al que ha hecho una pequeña montaña, a todos, muchas gracias, porque todos sois eslabones de la misma cadena, ¿vale? Y quería compartir la película, pues eso, con todos vosotros, cuando la tengamos lista. Estoy seguro de que os va a sorprender, ¿vale? Porque no es una película habitual, ¿vale? Es una película que tiene muchos matices. Ahí tenemos a mi mono. A Franco Luque, la hostia el niño, ya veréis. Es futura estrella del cine de acción. Y nada, os invito a que descubréis todo esto, que os apuntéis a Dragon, que vale muchísimo la pena. Yo estoy encantado, llevo años siguiendo todo el tema este de Nacho, y es espectacular todo lo que ofrece, con la web y todo lo demás. Y que nos sigáis también con todo el tema del cine, porque vamos a hacer cosas muy, muy interesantes. Se vienen cositas muy, muy interesantes.
Ojo. Mira, Iván dice, ya me estoy frotando las manos.
Sí.
Todavía queda, Iván, todavía queda, pero sí. Pero vete flotando de vez en cuando, no pasa
sí,
nada.
Sí, 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 que mucho mucho cine asiático, pero ahora vamos a empezar a hacer cine asiático, pero aquí.
Como como decimos, el cine de allí, pero con el toque cañí de aquí.
Con el toque nuestro, con el toque español, la gracia nuestra, ibérica, ¿no?
Pues sí, y ahora a mí me toca despedir, como siempre, mencionando a los patrocinadores que hacen posible que yo pueda dedicarle el tiempo a hacer este programa, hacer la revista, hacer los libros, etcétera, etcétera. Como son IPM International, Martial Unión del maestro Martín García, el gimnasio Buen Quidoyo, que lo tenemos aquí anunciado, de mi hermanazo José Antonio Marín. Tenemos también Aqualis Training Lab de David Martínez Pozo en Valencia. Tenemos también EPCA.eu del maestro Mario Morencia, que por cierto, hoy me ha mandado un mensaje porque ya empiezan con su liga de torneos. A ver, que lo tengo por aquí. Y me ha comentado, acabamos de empezar la temporada, tenemos una gran cantidad de licencias tramitadas, acabamos de publicar el torneo Copa de Campeones en epca.eu/torneos, epca.eu/torneos, y dice pues que si a alguien le apetece participar, pues que bienvenidos y demás. Así que epca.eu, tal como estáis viendo ahí, pero con una barrita y torneos. Luego también Joaquín Valera de Jarmillo Japquido, que lo hemos tenido por aquí por el chat, y que también tiene su propio podcast de entrevistas, que está espectacular. Tenemos también Antonio Delicado, de la mitosa internacional Koso Ryukenpo Asociación. Tenemos, por supuesto, a David Armendáriz, de Taz Academy, Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Y, por último, AYAMA, Asociación Internacional de Artistas Marciales, fundada por el maestro Marín y yo mismo, de la cual, cuando pasemos un poquito de tiempo, tengamos un poco de espacio, pues ya os iremos informando. Pero bueno, posiblemente realmente haremos el lanzamiento, entre comillas, de la organización junto con la Batalla de Toledo número 10, que será 18 y 19 de febrero de 2023.
Ya podéis ir apuntando para apuntaros.
Y ya sabéis, si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, porque compartir es vivir. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves con más y mejor. ¡Gámbaro!
Ya sé cómo fue.